Esta historia comienza realmente aproximadamente 20 años antes de que David estuviese en esta posición en la que él llama a alguien de la casa de Saúl que venga. Aleluya. Así pues que, imagínese esto usted, después de haber estado huyendo, después de haber estado con miedo, después de haber estado escondido, después de haber sobrevivido todas las persecuciones de Saúl, ocurre esta batalla entre los filisteos y los israelitas en la que Saúl y sus tres hijos, todos los hijos que tenía, mueren en una batalla en contra de los filisteos. Eso abre la puerta de la oportunidad para que David sea el rey de Israel. Y entonces pues allí hay más batallas y hay muchas batallas, muchos problemas. Pero llega el momento, escuche, llega el momento en que David, yo me lo imagino parado en el balcón con sus vestimentas reales, mirando todo su reino y diciendo, hay paz en Israel. El país, el pueblo de Dios está de lo mejor que ha estado en su vida. Todos nuestros enemigos se han quedado tranquilos. Hemos derrotado a los filisteos, hemos derrotado a los amalecitas. Todos los enemigos de Dios están derrotados. Y la tierra de Israel se ha expandido. Y en ese momento, David está embargado de agradecimiento. Y él dice... Y él se acuerda de una promesa que él hizo. Escuche, un hijo de Dios siempre recuerda y cumple sus promesas. Fue hace 20 años atrás que él tuvo esta conversación que vamos a leer con Jonatán. Vamos a leerla. Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos a estar de pie para honrar la palabra del Señor y vamos a leer los tres versículos entre el 14 y el 17 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así, dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán, pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Pueden estar sentados. En la iglesia, en el pasado hemos hablado de manera extensiva acerca del hecho que Dios es un Dios de pactos. Dios está buscando un pueblo, una gente con quien pactar. De hecho, si usted va al sitio web de la iglesia o a nuestro canal de YouTube, allí va a encontrar una serie completa, 8 mensajes acerca del Dios de pacto. Los pactos están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por cierto, gloria a Dios, nosotros vivimos en el mejor pacto que pudo haber habido y que va a haber, que es el pacto bajo Cristo. Estamos en un pacto con Cristo. Aleluya. Pero esta era la cultura. Entonces, pues, hay pactos. Y fíjese que 20 años habían pasado y se encuentra David mirando el reino y diciendo, wow, mira lo que Dios ha hecho. Como tenemos, mire lo que dice en este pacto que acabamos de leer. Dice así, dice, cuando Jehová haya removido todos tus enemigos de delante de ti, no te olvides. Muchas veces nosotros hacemos pacto con Dios y nos olvidamos. ¿Cuántas veces usted ha hecho un pacto y ha dicho, Señor, en el día que tú quites este problema de mi vida, el día que tú, y escuche, porque pasaron 20 años, no quiere decir que Dios se le olvidó lo que usted dijo. Y un hijo de Dios siempre cumple su palabra. Así pues que tenemos aquí entonces la situación con David, en la que él se siente completamente embargado de agradecimiento. Y él entiende algo. Aquí estoy, tengo reino, tengo paz. Dios ha expandido el dominio de Israel. No llegamos aquí solos. Alguien en algún momento te tuvo que dar la mano. Alguien en algún momento te tuvo que ayudar, darte una palabra, abrirte una puerta, darte misericordia para que puedas llegar a donde estás. La gente que es ingrata, que por cierto es una característica de los, la Biblia los llama los hijos del diablo, son huérfanos, hijos, gente sin padre. Una característica de ellos es la ingratitud, completa ingratitud. Que no importa lo que pase en su vida y no importa cuán bueno esté la situación, de alguna manera siempre quieren más porque lo que ya tienen no es suficiente y nunca tienen una habilidad de mostrar gratitud de una manera, con un corazón abierto, de una manera que honre a Dios. Siempre están buscando lo que no tienen, pues quejándose por lo que no tienen, y eso hace que tengan un corazón lleno de ingratitud. Así pues que ahora vamos a leer, ahí mismo en su Biblia, todavía estamos en segunda, ahora vamos a segunda de Samuel, vamos a leer comenzando con el versículo 1. Llega este momento que ya hemos descrito, en el cual David se siente embargado de agradecimiento. Y en el versículo 1 del capítulo 9 de 2 de Samuel, la palabra del Señor dice lo siguiente: Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendice tu palabra. Dice lo siguiente, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Ahora escuche, la casa de Saúl es sinónimo de casa de carne. No es casa de espíritu, es casa de la carne. Es la familia donde había rebelión. Donde, de hecho, el profeta le dijo a Saúl, porque eres rebelde, y la rebeldía es como brujería, y el Señor ha quitado el reino de ti. O sea que era una familia con descendencia rebelde, eran brujos y pues prácticamente gente que estaba en contra de Dios. Pero el Hijo de Dios, el que está con el Señor, se compadece y dice: yo no llegué aquí solo, por amor a la casa de Saúl, por amor a mi amigo Jonatán, quiero hacer algo bueno por alguien. Quiero mostrar misericordia. La palabra misericordia en el hebreo es la palabra hesed. Y esta palabra implica un amor leal. Es un amor leal. Escuche, hay amor interesado, hay amor condicional, hay muchos diferentes tipos de amor. Pero esta palabra que está en el Antiguo Testamento, donde aparece misericordia, que también está en el Nuevo Testamento, y todos los hebreos que hoy día siguen a Cristo, esta es una de las palabras más importantes que existen en la Biblia, es la palabra hesed. Es la lealtad que Dios ha derramado. Escuche, la Biblia realmente es un libro acerca de la lealtad. Dios está buscando darse cuenta, averiguar de qué lado estás tú. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Está tu lealtad con el mundo? ¿Está tu lealtad con tu propio plan? ¿Está tu lealtad con Cristo? ¿Dónde está tu lealtad? ¿De qué lado te vas a parar? ¿Por quién vas a pelear? ¿Dónde está la lealtad? Y entonces, pues, la Biblia aquí utiliza ese término misericordia y es amor, amor. Así pues que David se recuerda cuando yo estaba huyendo, cuando yo estaba tratando de esconderme, cuando yo estaba huyendo de Saúl, alguien me mostró amor y lealtad. Así pues que la Biblia dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando yo era débil, Cristo hizo algo por mí. Cuando yo estaba caído, Él me levantó. Cuando yo era pecador, Él me llamó y me perdonó. Cuando yo me había rebelado en contra de Él, Él me invitó a la presencia de Él. Entonces, pues, y el que es hijo de Dios hace exactamente lo que el Padre hace. Y nuestro ejemplo a seguir como hijos de Dios es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así pues que en el versículo 2 dice lo siguiente. Dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El versículo 3 dice: El rey le dijo: No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán. Wow, hijo de Jonatán, uno de los mejores amigos de David. Gloria a Dios. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Una pregunta hizo David, y con esa pequeña respuesta ya David sabía: nieto de Saúl, hijo de Jonatán, lisiado de los pies, seguro en algún lugar debe andar, temeroso, escondido, sin saber qué es lo que está pasando. Ahora, la Biblia nos dice que él fue lisiado de los pies porque en una batalla que hubo en contra de los filisteos, en ese mismo momento murió Saúl y murieron todos sus hijos. Y solamente quedó un nieto. Este nieto era uno de 5 años, que la mujer que lo estaba cuidando, lo estaba sosteniendo. ¿Y qué pasa cuando un rey asume la posición de rey? ¿Qué hace ese rey con los que estaban antes? La familia completa, y esto sigue ocurriendo en muchos lugares, y esto es lo que ocurría en ese entonces. Para asegurar el mandato del reinado, no podía haber ningún sobreviviente de la dinastía antigua del rey anterior. Así pues, que ya Saúl había muerto todos sus hijos, ¿quién quedaba? Este niño de 5 años. La mujer que lo estaba cuidando sale huyendo, sale corriendo y lo deja caer. Y en ese momento, a los 5 años, ese niño queda inválido. Mire, yo no sé usted, pero yo puedo decir, a mí me han dejado caer. Y me he dado unos buenos golpes. Y a todos los han dejado caer. Es más, la Biblia dice que todos hemos caído de la gloria de Dios. Así pues que todos, de alguna manera, estamos inválidos. Estamos lisiados. Estamos. Ahora, fíjense que cuando David pregunta a Siba, ¿quién queda? Un lisiado. O sea que todavía no sabemos, pues, cómo se llama el muchacho. Pero ¿qué sabemos? Sabemos el problema del muchacho. ¿Usted conoce gente que usted no se sabe cuál es el nombre de esa persona, pero sí sabe que es el alcohólico? No sé cómo es que se llama, pero es alcohólico. Yo no sé cómo es que se llama, pero pues son los que viven en el cuarto piso al lado de nosotros. No sé cómo se llamarán, pero son los que gritan toda la noche. No sé cómo es que se llama este que trabaja en la cocina, pero yo lo que sí sé es que nadie se le quiere acercar, se la pasa enojado. Yo no sé cómo es que se llama esa mujer, pero pues lo que sabemos es que se sabe todos los chismes que pueden haber, habido y por haber. ¿Usted quiere enterarse de algo? Vaya y pregúntele a la mujer. ¿Sabe 3-4 versiones te puede decir de la misma cosa que está pasando? Entonces, pues, David estaba buscando por alguien que pueda venir para recibir misericordia. Ahora fíjese que en ese preciso momento Siba le dice a David: es uno que está lisiado. Ahora observe lo siguiente. David no dijo: lisiado, no, búscame a otro mejor. Si está lisiado, yo no quiero tener un cojo aquí, un que esté arrastrándose por este palacio. Alguien que encaje un poco mejor con nosotros, que se pueda vestir bien, caminar como debe ser, verse elegantemente. David no preguntó por más nadie. David dijo: así como está, así como está. En el versículo 4 dice lo siguiente. Dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era un lugar que conocía muy bien David. Porque el mismo David se había quedado por un tiempo con los hombres que él tenía alrededor de él en Lodebar, cuando Saúl estaba persiguiéndolo a él. En la misma casa de Maquir. Maquir obviamente es un hombre de recursos que quiere ayudar a la gente, hospitalario, abre su casa. Así como había abierto la casa Maquir para que se quedara David con sus hombres, también lo está haciendo ahora por este muchacho lisiado. Lodebar es una palabra compuesta. Lo significa sin, ahí no hay, ausencia total. Y debar, lo debar, debar significa pasto, o también puede significar palabra. Lodebar es un lugar donde no hay pasto, es un lugar estéril, es un lugar donde no hay vida, es un lugar donde no hay palabra, es un lugar donde hay ausencia, es un lugar donde hay sufrimiento, es un lugar donde no hay nada, no hay gozo, no hay paz. Y pues allí es donde estaba viviendo este muchacho a quien habían dejado caer. Muchas veces en la vida de uno, uno termina en un lugar así como ese, en un lugar donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay pan, donde no hay pasto, no hay presencia de Dios. Y muchas veces es por lo que otro te hizo. Te lo hizo tu esposa, te lo hizo tu esposo, te lo hizo tus padres. Porque cuando todo falla, culpamos a todo el mundo. Y después cuando no podemos culpar a más nadie, mis padres, esos son los culpables. Los padres siempre son los culpables. Entonces pues, pero el punto es el siguiente. A este muchacho lisiado lo había dejado caer la enfermera, la niñera que él tenía, y ahora por eso estaba, bueno, al menos le salvó la vida. Pero fíjese que mire cómo piensa el mundo. El que no es hijo de Dios, el que es un huérfano que anda por allí sin padre, piensa que los otros van a actuar como él actuaría. Entonces, ¿qué fue lo que pensó esta mujer con ese muchacho? Mataron a Saúl, mataron a los dos tíos y mataron al padre, a Jonatán. Vámonos huyendo. ¿Por qué? Porque después, ¿quién viene en la línea de sucesión? Viene este niño, lo van a matar a él también. Lo que esta mujer no sabía era que David, hijo de Dios, no actúa como el mundo actúa. Aleluya. Así pues que, y yo creo que es justo el poder esperar lo siguiente, que nosotros que somos hijos de Dios, que la gente no espere que actuemos como ellos actúan. Que no esperen de nosotros, que nos diferenciamos por algo, que nosotros no pagamos mal por mal, sino que más bien, cuando alguien me hace algo mal, yo oro por ellos, les amo y hago el bien para ellos. De manera que digan, esto es algo diferente. Esto es algo diferente. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes. Amén. Ahora el versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora escuche. El rey mandó a llamar a Mefiboset. La Biblia dice que no hay nadie que pueda venir a la presencia de Dios si Dios no interviene. Escuche. ¿Qué estaba haciendo Mefiboset en ese momento cuando David dijo, ¿a quién puedo yo mostrarle misericordia de la casa de Saúl? Estaba inválido después de 20 años viviendo en Lodebar. Este hombre lo que estaba era escondido en un lugar estéril esperando que nunca descubrieran que él todavía estaba vivo. Este hombre que había sido dejado caer, estaba viviendo en temor de un rey que nunca había conocido. Y la realidad es que la gente, aquellos que no tienen a Cristo, viven en temor de ver a un rey que que todavía no han conocido. Por eso es que cuando usted pregunta a la gente, ellos dicen, yo no me quiero morir. Yo quiero vivir 100 años, 120 años. Escuche, tienen un temor de estar cara a cara con este rey quien todavía no han conocido. Mefiboset vive en Lodebar y el rey lo mandó a llamar. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Escuche, si usted hoy está más cerca de Dios, si usted hoy llegó aquí a esta iglesia, si usted hoy está viendo este mensaje, es porque Dios le mandó a llamar. Escuche, no podemos venir, escuche, la misericordia más grande que Dios nos ha dado es que en algún momento, cuando nosotros menos nos esperábamos, cuando nosotros ni en Dios estábamos pensando, Dios dijo, ven a mí, te mando a buscar, ven acá, quiero que estés conmigo, quiero que te acerques, quiero que busques, quiero que abras Biblia, quiero que busques a una iglesia, que busques a un pastor. Aleluya, aleluya. ¿Eso, no le ha pasado a usted eso? Si usted está aquí, no es porque usted quiso venir o porque usted le dio la gana de venir esta mañana. Es porque Dios le tocó ese corazón. Mire, la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Si hubiese sido por nosotros, estuviéramos hoy haciendo otra cosa diferente. Haciendo algo que avance nuestra propia causa y que satisfaga los deseos de la carne. Eso es lo que queremos hacer. Para eso nadie nos tiene que ayudar. Pero para venir a la presencia de Dios, dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. No solamente eso, sino que Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Gloria al que vive. O sea que, ¿por qué está usted aquí? Porque el Padre, el Rey, dijo, tráeme a Juan, tráeme a Araceli, tráeme a Pedro. ¿Dónde está María? La quiero ver. Aleluya. Que venga aquí ahora. Aleluya. Ahora, imagínese usted que inesperadamente tocan la puerta y dicen, ¿dónde está Mefiboset? Y Mefiboset dice, ¿y quién me está? ¿No le ha pasado a usted? Yo sé qué pasa con la gente hoy día. Que suena el teléfono. Sonó el teléfono. ¿Y quién será? Y no contestan. O tocan la puerta. Y tocan la puerta. Y pues, antes era diferente. En nuestros países tocaban la puerta. ¿Quién tocó la puerta? Todo el mundo corriendo para la puerta. Oh, mira quién está aquí. Bienvenido. Mira quién se apareció. Adelante. Hoy, ahora tocan la puerta, la gente se quiere esconder. La gente, a veces, en ocasiones, hasta hemos enviado gente a buscarla en la casa. Y le tocan la puerta y se están escondiendo. Y no quieren salir. Es totalmente lo opuesto. Pero Mefiboset estaba en su casa, allí pues, en la casa de Maquir, esperando. De pronto, ¿y qué cree usted que pasó por la cabeza de Mefiboset cuando le dijeron, David te mandó a llamar? El rey te mandó a llamar. Dice, bueno, aquí estoy. No puedo correr porque no puedo, estoy cojo. Estoy que huelo mal. Yo no tengo cómo llegar tampoco. Pero le mandaron una carroza real. Con gente que lo trató, que lo levantó de donde estaba ahí en esa situación. Lo levantó del suelo. Y lo puso en una carroza para llevarlo al palacio del rey. Aleluya. Entonces, nunca se imaginó Mefiboset que él iba a llegar de Lodebar a Jerusalén. ¡Jerusalén! Mefiboset había escuchado de Jerusalén. ¡Wow! Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén, allí es donde se alaba el Señor. En Jerusalén hay un palacio. En Jerusalén todo es bonito. En Jerusalén hay un santuario. En Jerusalén está el templo. De Jerusalén viene todo el mundo quiere. Y me fui, o sea, dijo, yo nunca voy a ir a Jerusalén. Cojo así como estoy, escondido aquí con temor de que me van a quitar la cabeza porque por nada que yo hice, porque soy nieto de Saúl. ¿Y qué culpa tengo yo de ser nieto de Saúl? Pero mira dónde estoy ahora aquí. Me dejaron caer, ahora estoy escondido. El versículo 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. ¿Cómo habrá dicho David? ¿Cómo? Podemos leer lo que dijo, pero ¿cómo, con qué tono habrá dicho él? Ajá, Mefiboset, te agarré. Ah, buscame un machete ahí. ¡Pum! O habrá dicho, el hijo, wow, te pareces a Jonatán. Veo los ojos, veo, qué bonito, el cabello ese es de tu padre. Yo recuerdo cuando él era mi amigo y wow, tengo alguien a quien puedo mostrarle misericordia. Alguien aquí, no tendré a mi amigo Jonatán, pero tengo al hijo de Jonatán. Aleluya. Y Mefiboset respondió, he aquí, tu siervo. En otras palabras, si me voy a salvar de alguna manera de la muerte, es sirviendo. He aquí tu siervo. Escuche, y la religión del mundo, la religión de todos aquellos que no conocen a Cristo, es la siguiente: salvarnos por nuestras obras. Yo voy a trabajar, yo voy a servir para poder salvarme. Pero es increíble. David no le da a Mefiboset una lista de todo lo que él tiene que hacer. No le da un libro de reglas. David lo mandó a llamar. Y aquí está Mefiboset, postrado en la presencia del rey, diciendo, soy tu siervo. En el versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas, o sea, seguro que David debió haber visto, este muchacho debe estar, wow, debe estar lleno de temor. Porque lo primero que dice es, no tengas miedo. Y sabía, ¿sabe usted que esa es la única frase que está en todo libro de la Biblia? En Génesis, en Números, en Éxodos, en Deuteronomio. En todo libro de la Biblia, al menos una vez está la frase, no temas. No temas. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, está en 1 Corintios, está en Romanos, está en Efesios. En todo libro de la Biblia, usted lo puede buscar, está la frase, no temas. Y gloria a Dios que en el libro de 2 de Samuel, pues está aquí y es Mefiboset quien escucha la frase, no temas. Porque Mefiboset venía lleno de temor. No temas porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire, nada que Mefiboset había hecho, nada. Él no se lo ganó, él no merecía nada, él no trabajó por nada de esto, él estaba recibiendo del padre. Escuche, y todo hijo que es llamado a la presencia del rey está allí para recibir gesed, para recibir misericordia y para recibir beneficios por los cuales él no hizo nada. Escuche, nadie que esté en la presencia del Padre va a poder decir, yo me lo gané, yo trabajé, yo evangelicé, yo diezmé, yo serví, yo di, porque yo perdoné, me gané esto. Escuche, el rey derrama su amor aún antes de que él hubiese servido o hubiese podido hacer alguna cosa. Ya en ese momento el rey había decidido, este se va a sentar en la mesa, a este lo vamos a amar, a este lo vamos a aceptar. El versículo 8 dice lo siguiente. Dice, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire, no había nada que Mefiboset podía hacer para ganarse la aceptación y el amor de David. Pero en ese momento, cuando él recibe esa noticia, no me van a matar, me están invitando a comer en la mesa del rey. Escuche, en ese momento, cuando él entiende eso, él dice, ¿y quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Cómo es posible que de todo el mundo que puede haber, que tú puedes invitar a quien quiera que tú quieras, me estás invitando a mí? Y él se postra y dice, yo reconozco que yo no soy nadie, que yo no me lo he ganado, que yo lo que soy es un pecador. Así que y muy posiblemente con lágrimas en los ojos, él estaba allí diciendo, wow, cuando yo me desperté esta mañana en Lodebar, nunca yo me esperaba que a estas horas yo estaría en el palacio del rey, frente al rey, comiendo en la mesa del rey, recibiendo amor del rey, aceptación del rey. Y hasta este entonces no había nada que había hecho Mefiboset. ¿De quién fue esta idea? No fue de Mefiboset. La idea fue del rey. ¿Quién inició esta transacción? No fue Mefiboset. Lo inició todo el rey. ¿A quién le costó esto? No le costó nada a Mefiboset. El rey pagó por la carroza, el rey pagó por la escolta, el rey pagó por la comida, el rey pagó por la ropa nueva, el rey está interesado en mostrar misericordia a alguien que diga, yo la necesito. Aleluya. En el versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor, de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y ahora tiene Mefiboset una mesa donde comer. Tiene gente que le sirva. Tiene propiedad y tiene tierras. Hasta este entonces, ¿qué le ha dicho David a Mefiboset que él tiene que hacer? Nada. El hijo recibe. Pero a Siba le dijo, ve a buscar a Mefiboset. Siba lo fue a buscar. Ahora vas a tener que darle todas las tierras y tú vas a trabajar para que otro coma. Siba no es hijo, él es siervo. Y yo sé que en la cultura hispana, muchas veces me dicen, siervo del Señor. Está bien, yo entiendo lo que ellos quieren decir. Está bien, yo sirvo a Dios. Escuche, pero antes de que yo sea un siervo de Dios, primero yo soy hijo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y sí, le sirvo a Dios. Todo hijo está pendiente de la preocupación de todo lo que mi padre piensa, eso yo quiero pensar. Todo lo que el padre hace, eso yo quiero hacer. Y eso demanda servicio. Yo sirvo a Dios. Amén. Pero fíjense la diferencia entre este siervo está trabajando para que el hijo se beneficie. El hijo está recibiendo misericordia de Dios. El hijo está recibiendo beneficio por el cual otro trabajó. Ahora, no venga usted a tergiversar lo que estamos diciendo hoy. No venga a decir, no, yo soy hijo, así pues que ahora yo me quedo en la casa sin hacer nada. Mujer, yo soy hijo, así que vaya a trabajar usted, yo me quedo aquí. No. Así pues, que escuche. El que es hijo de Dios, entrega su vida por las cosas del Padre. Muere, sigue a Cristo hasta llegar a la cruz. Amén. Y sirve, pero primero es hijo. Amén. Estamos ahora en ¿cuál versículo? En el 11. ¿Cuántas veces hasta ahora dice esta escritura que Mefiboset se va a sentar a la mesa. En el versículo 7 al final dice: y tú comerás siempre a mi mesa. En el versículo 10 al final dice: Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Ya son dos. ¿Será que tiene un significado? ¿Cuántas veces se repite esto? Vamos a ver. El versículo 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tres veces Mefiboset comerá a la mesa. Esto no está en la Biblia, esto no está en ningún comentario bíblico, esto no está, pero yo quiero creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en traer hijos a la mesa para que coman. Y el Padre te dice: ven a la mesa. El Hijo te dice: ven a la mesa. El Espíritu Santo te dice: ven a la mesa. Aleluya. Gloria a Dios. Escuche, nadie puede venir si el Padre no los manda a llamar. Aleluya. Gloria al que vive. Y dice aquí: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Wow. Mefiboset, hijo de la familia de Saúl, el archienemigo de David. David trata a Mefiboset como a un hijo. ¿Usted se imagina? La hora de la comida, suena la campanita. Tin, 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 la comida está lista, muchachos, vengan a comer. Adonijá, uno de los... O sea, David tuvo 8 esposas y de todas ellas tuvo hijos. Uno de ellos, Adonijá. Llega Adonijá, hijo legítimo de David. Hermoso, grande, fuerte. Se sienta a la mesa. Por allí también viene Tamar, una mujer bellísima. Se sienta del otro lado de David. Por allá también viene Absalón. Viene y está allí el otro hijo de David, se llamaba Natán. Viene Natán y dice: ¿qué cocinaron hoy? Tengo hambre. Y después por allí también viene Salomón. Salomón dice: aquí está la comidista. Menos mal, ¿a qué hora era la comida? Después ese día habían invitado a Joab. Un invitado especial, era uno de los comandantes de la armada de Israel. Y estaba Joab allí asombrado. La comida, la mesa, el diseño de las cosas, las cosas que estaban en las paredes. Y por allí se escucha pla, pla, pla. Ahí viene Mefiboset, el cojo. Se va a sentar a la mesa como hijo. Aleluya. Con toda su cojera, con todo su defecto, con todo lo feo que es, con todos los problemas que traía, Mefiboset, por la misericordia del rey, llegó de Lodebar a Jerusalén a la mesa del rey. Aleluya. Cuando quiera que sonara la campana que la comida estaba lista, allá había un plato para Mefiboset. Aleluya. Gloria al que vive. Mefiboset contado en medio de los hijos del rey. Lo habían dejado caer. Estaba lisiado. La gente lo conocía por el problema que tenía. Cuando le preguntaron a Siba: ¿y este quién es? Es un lisiado. No dijo Mefiboset: ay, por cierto, está lisiado. No, está lisiado. ¿Cómo es que se llama? Oh, también quiere ser. Se llama Mefiboset. Ahora está Mefiboset en la presencia del rey. El versículo 12 dice: tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Wow. Yo creo que usted piensa en esto. La Biblia dice que los hijos de Dios tienen siervos. Y la Biblia dice que hay ángeles que sirven. Esto es un pensamiento que es Wow. Así que escuche, esto es lo que yo entiendo, lo que la Biblia nos enseña. Es más, en el Salmo dice, el enemigo tentó a Jesús diciendo, tírate de este barranco que te van a servir los ángeles y te van a cuidar. Porque Dios tiene ángeles que nos sirven. Yo creo sinceramente, no fuese por la misericordia de Dios y porque Dios nos ha guardado, muchos de nosotros hoy ni vivo estuviéramos aquí. Fue un ángel que te quitó ese camión que te iba a pasar por encima. Fue un ángel que impidió que te murieras de sobredosis. Fue un ángel que dejó que la bala te pasara por un lado. Fue un ángel que impidió que te ahorcaras. Fue un ángel que impidió que te tiraras del balcón del segundo o tercer piso para matarte. Fue un ángel que los ángeles sirven. Aleluya. Reciben órdenes del Señor. Aleluya. El que es hijo de Dios, un ángel interviene y dice, está en la parte de atrás, vamos a pasarlo para adelante. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Escuche, mientras usted más entienda, usted es un hijo de Dios, más va a comenzar a actuar como hijo de Dios. Siéntalo, recíbalo, entiéndalo. No es por nada que usted hizo, no es por nada que usted pueda hacer. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse el favor del rey. Ya Dios decidió que le va a amar, que le va a aceptar. Ya Dios decidió, hay un plato en la mesa con el nombre suyo. Aleluya. Vamos a leer Efesios 2. Y después de eso vamos a orar. Aleluya, vamos a venir al altar. Efesios 2 del 4 al 9. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia. ¿Cuál es esta misericordia? Jesed. Dios es rico en un amor leal. Dios te va a amar. Estés deprimido o estés contento. Dios te va a amar, estés pobre o estés rico. Dios te va a amar, estés enfermo o estés saludable. Dios te va a amar, estés dentro de la prisión, fuera de la prisión. Dios te va a amar. Dios, escuche, el amor de Dios no es como el de nosotros, que es condicional. Dios nos ama, punto final. No hay más. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Dios fue, consiguió a Mefiboset, donde estaba escondido, con donde estaba lisiado, lo sacó de ese hoyo, lo sacó de esa depresión, lo trajo a la mesa del rey, lo trajo a Jerusalén, lo trajo al lugar donde Dios está, juntamente con Cristo, juntamente con los otros hijos. Tenemos un lugar en la mesa del rey por la misericordia de Dios. Aleluya. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Sentar en lugares, escuche, el que está sentado no está trabajando. El que está sentado es el que está comiendo en la mesa. ¿Qué mesa tan grande y tan hermosa tenía Rey David? Y una vez que llegaba a Mefiboset, comenzaban a comer. ¿Sabe lo lindo que era esa mesa? Que el problema que tenía Mefiboset, ¿dónde estaba? En los pies. Pero cuando él se sentaba, él metía los pies debajo de la mesa y no se veía nada del problema. ¡Aleluya! en la mesa de Papá Dios, ahí debajo, se esconde. Él cubre multitud de pecados, Él cubre defectos, Él cubre todo problema, Él cubre, aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive, aleluya. Recientemente leí en los Proverbios, dice que el amigo cubre el defecto del otro amigo. El que no es amigo lo divulga, pero el que es amigo lo cubre. No habla, no comienza, no lo restriega en la cara, no está. Es misericordia leal. Yo te voy a amar, yo te voy a querer, yo te voy a aceptar, yo voy a estar contigo, no importa lo que pase, aquí estamos siempre. Mire cómo dijo David. David le dijo a Mefiboset: Mefiboset va a comer con nosotros en la mesa siempre. No dijo, va a comer en la mesa siempre y cuando huela bien, se vea bien, se arregle esos pies, se corte las uñas, se cambie la ropa. No. Siempre, siempre, esté como esté. Mefiboset tiene un lugar en la mesa del rey. Aleluya. Tenemos un asiento en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Mire, con Cristo Jesús. Usted sabe que antes de que Cristo subiera, ascendiera, bueno, antes de que fuera a la cruz y después ascendiera a la diestra del Padre, Él dijo esto. Él dijo: no comeré, no tomaré del el fruto de la vid, ni comeré hasta que se celebre en las bodas del Cordero, hasta que lo hagamos todos juntos en el cielo. Qué increíble que hay una mesa en el cielo con un Padre y con Cristo el Hijo, y todavía no han comido. Hasta que no lleguen esos Mefibosets, hasta que no esté, hasta que todo el mundo no meta esos pies sucios debajo de la mesa y se tape todo eso, hasta que la mesa no esté completa, no hay comida en el cielo. Wow. ¿Quién soy yo que Dios dice no hay comida hasta que llegue Frank? Wow. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien me espere por mí? Y allá en el cielo están ellos diciendo: ya va a llegar, tranquilo que se está componiendo el hombre, tranquilo que todavía no está listo, todavía tiene, está mal, vamos a ser pacientes con él, vamos a darle otro chance más. Mira, volvió a caer, bueno, vamos a volverlo a llamar. Se nos quiere escapar. No, vamos otra vez. Se nos quiere, se fue de la iglesia, se fue por tres semanas, ya comenzó a pelear otra vez con Stephanie. No, ya la comida está preparada, pero todavía no tenemos a Frank. Hasta que no esté aquí, y ahí está usted. Escuche, todos estamos en el mismo plan de Mefiboset. Aleluya. Y mire por qué lo hace el Señor. El versículo sí dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Dios está haciendo esto? Para mostrar. Para que la gente lo mire a usted y diga: wow, Dios es paciente. Wow, mira esta mujer, mira este hombre. O sea que la gente se va a quedar asombrada nada más de mirarlo a usted y decir: yo nunca me esperé que una persona como esta pudiera cambiar, que había esperanza en esta situación y tú todavía estás vivo. Wow. O sea que Dios, a través de esta paciencia, de este amor, de esta misericordia, de este amor leal, está como que poniendo un ejemplo delante de todo el mundo. Solamente hay uno que es misericordioso, solamente hay uno que es paciente, solamente hay uno que va a esperar por mí, solamente hay uno que me acepta así como estoy. Solamente, no hay más. Todo lo demás pone en condiciones, pero solamente hay uno que es incondicional. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Versículo 8, todavía estamos en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Esta no fue mi idea, yo no tuve la iniciativa, yo no comencé esta transacción, no fue de vosotros, dice la Biblia. Esto fue el regalo, el don de Dios. Aleluya. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Así pues que nos sentamos a la mesa. Así que el Señor dice, aquí está la mesa, aquí está tu silla. Tenemos bastante de todo. No te preocupes, aquí está una silla con tu nombre y te estamos esperando. Aleluya. Te estamos esperando. Vas a dejar que te levante Dios. Vas a darle oportunidad. Vas a decir sí, así como estoy. O vamos a continuar diciendo, un momentico, todavía no estoy listo. Un momentico, no, hoy no, quizás mañana. Déjame que cuando yo esté listo. Usted no ha escuchado gente que diga, cuando yo esté listo te voy a llamar. Cuando yo esté listo yo voy. Escuche, el momento es ahora. Aleluya, escuche. No, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo reprendo todo espíritu de vergüenza, todo aquello, mi Dios, que impide que vengamos a tu altar, todo aquello que impide, Señor, que nos abramos de corazón y que dejemos de sufrir en silencio. Señor, Padre amado, hay un espíritu que hace que la gente se quede estancada y escondida y atemorizada en Lodebar. Y ellos dicen, aquí estoy bien en Lodebar, al menos aquí ya me conocen. Ellos ya saben, yo estoy aquí metido y aquí no me saca nadie. De todas maneras, aquí nadie me va a aceptar. Yo no quiero que nadie se entere, no voy a hacer que me rechacen. Escuchen, en el nombre de Cristo Jesús, eso no es de Dios. Todo hijo del Padre viene al Padre así como está. Aleluya, gloria al que vive. Hace un tiempo atrás estaba yo visitando y... Bueno, voy a cambiar el ejemplo. Lo voy a dar de mí mismo, porque recuerdo esto. Que estaba una familia visitando a mi madre. Digo mi madre porque mi padre no estaba, mi padre nunca estuvo. Ahí estaban. Pero yo como tenía nada, 2, 3 años creo. Estaba corriendo de arriba abajo desnudo. Desnudo. Tenía un pañal, se me cayó el pañal. Yo estaba, es un desastre eso. ¿Y qué vergüenza tenía yo? ¿Qué tenía yo que esconder si yo estaba en mi casa? ¿Qué tenía yo que esconder si esa es la casa de mi papá, la casa de mi mamá? El que no es hijo, esconde. El que es hijo, aquí estoy. Con todos los defectos, se me cayó el pañal, no tengo nada. Es nada más cuando crecemos que nos avergonzamos. Los niños no tienen vergüenza. Los niños nada más dicen, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Interrumpe la conversación, eso es... No importa lo que sea, yo tengo hambre. Porque es un hijo. Es un hijo. El huérfano, el que no es hijo de Dios, siempre se la pasa avergonzado, siempre se la pasa escondiendo, siempre se la pasa pensando que... No quiero decir nada porque no quiero dar problemas. ¿Qué significa esto? ¿Usted no ha sufrido cosas y no llama a la iglesia, no habla con el pastor, no dice ningún hermano? Porque usted dice dentro de sí, no quiero molestar. ¿Qué significa esto? Detrás de lo que usted está pensando, usted está diciendo, yo molesto, yo estorbo, no quiero molestar. Aquí está la línea, aquí está, escuche. Pastor, es que yo sé que usted está muy ocupado. ¿Cuál es el significado detrás de eso? Usted está muy ocupado con otras cosas más importantes. Yo no valgo el tiempo de usted. Yo no soy importante. Yo molesto, yo estorbo. Y hay gente que se divorcian, se mudan, lo meten preso, están... Entran al hospital por 5 días, salen, yo ni me doy cuenta. O nadie de la iglesia, nosotros no sabemos de esa vida. Porque no quiero molestar. Porque usted está muy ocupado con otras cosas que son más importantes que yo. Escuche. Nosotros, Mefiboshet de este mundo, valemos tanto que el Padre envió lo más preciado que Él tenía y pagó el precio completo en la cruz por nuestra salvación. Así que yo valgo. Dios me ama. Él tiene tiempo para mí. No hay nada que yo pueda esconder delante de Él. Lo que tengo que hacer es venir como hijo de Dios, agarrar mi lugar en la mesa y dejar que ese mantel cubra esos pies sucios y comerme lo que, toda la comida que Dios me dé. Aleluya. Y ser hijo. Gloria al que vive. Así que hoy Dios está llamando. Primeramente al que está metido en Lodebar, el que está temeroso de un rey que nunca ha conocido, el que cree que una vez que esté en la presencia del rey le van a quitar la cabeza con ese machete. Ese es el que Dios está llamando hoy. Usted no tiene que cambiar nada así exactamente como usted está. En unos momentos vamos a venir delante del altar. Antes de eso, quiero hacer una invitación. Si usted está viendo por video o está aquí presente y usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que para recibir a Cristo como Salvador hay un paso, es el siguiente: si nosotros declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aleluya. Eso es lo que dice en la Biblia. Eso exactamente es lo que dice en la Biblia. No dice más, no dice menos. Dice que si usted declara con su boca que Jesucristo es el Señor y usted cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted es salvo. Aleluya. Así pues que, escuche, si usted está aquí hoy y usted nunca ha hecho eso, por favor levante su mano. Levante su mano. Levante su mano. Si usted está viéndonos por video y usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar juntos. Y es sencillo, no es complicado. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, un pecador, pidiendo misericordia de ti. Yo hoy declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor, y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo ahora te pido, Señor, perdona mis pecados. Hoy yo declaro, mi alianza está contigo. Yo hoy rompo todo pacto con cualquier cosa que yo haya pactado en el pasado. Y yo declaro, Señor, mi pacto es con Cristo, contigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias hoy por perdonar mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que si usted dijo eso por primera vez, esté aquí o esté allá, la Biblia dice que somos salvos. Ahora hay otro grupo. Ya usted es salvo. No levanto la mano porque usted es salvo. Salvísimo está. Gloria a Dios. Pero usted todavía sabe, yo vivo en Lodebar. Hay gente que son hijos pero viven en Lodebar. Vamos a venir ya delante del Señor. Vamos a venir al altar. Vamos a venir al altar y vamos a decir, Señor, yo quiero vivir en Jerusalén. Yo quiero vivir, Señor, en tu presencia. Yo quiero vivir, Señor, como hijo. Yo quiero vivir, Señor, Padre amado, recibiendo misericordia. Yo quiero vivir sentado a la mesa. Venga, venga, venga al altar. Venga al altar. Vamos a orar, vamos a tomar unos minutos para orar.